La hipoxia o falta de oxígeno puede ser provocada por diferentes causas, como el tabaquismo, la inhalación de gases o la exposición a las grandes alturas, por arriba de los 4.000 metros de altura. En el mundo, hay 140 millones de personas que viven a más de 2.500 metros de altitud. Algunas poblaciones, como las del Tíbet, han desarrollado una adaptación a estas alturas a lo largo de los siglos. Otras, como en algunas ciudades mineras en los Andes peruanos, se ven confrontadas de golpe a esta situación. Algunos individuos se adaptan mejor que otros, pero en todo caso, la hipoxia provoca una serie de reacciones fisiológicas que la ciencia busca comprender mejor. La peruana Fabiola León Velarde es bióloga, doctora en fisiología con la especialidad de fisiología de adaptación a las alturas. Ella nos explica cómo el hombre se adapta o no a dicha falta de oxígeno.
El hombre, en general, con algunas excepciones, es un, nosotros decimos en fisiología, es un animal de nivel del mar. Esto quiere decir que evolutivamente el hombre todavía no tiene las capacidades como lo tienen los auquénidos, o nuestras llamas, o nuestros roedores de las alturas, o nuestras aves, para vivir en la altura. Entonces, por tal razón, desarrolla diferentes reacciones que nosotros le llamamos extracelulares, es decir, todos los órganos que tienen que transportar el oxígeno, todo el sistema cardiorrespiratorio hasta el hematológico, debe lo que llamamos aclimatarse, es decir, dar las respuestas para que al final los tejidos, digamos, no se den cuenta que uno esté en la altura, ¿no? Se ponen en acción, uno respira más, ventila más por minuto, lleva más oxígeno por unidad de volumen a los pulmones y así se aminora la sensación de falta de oxígeno, le llamamos hipoxia, en la sangre. Y luego el riñón empieza a producir una hormona que se llama eritropoyetina, que le da la señal a los huesos para que en la médula ósea se generen los glóbulos rojos. Entonces hay dos señales. La primera es rápida, cardiorrespiratoria, los pulmones empiezan a respirar más, el corazón tiene que tener más latidos por minuto, y una secundaria, que es los glóbulos rojos, empiezan a sintetizarse para poder cargar más oxígeno y llevarlo a los tejidos, y que los tejidos, digamos, no se den cuenta que están en la altura, pero sí se dan cuenta. Entonces, por eso es que tenemos esa sensación generalizada de, bueno, lo que se tiene con el que llamamos soroche en el Perú, apunamiento en Bolivia, Chile, que es una mareos, dolor de cabeza, falta de atención a veces, ¿no? Una sensación general de sentirse mal, inclusive a veces hasta náuseas, ¿no? Y es por eso, porque el organismo, el que mejor reacciona, o sea, el que más actividad tiene cardiorrespiratoria y el que más rápidamente produce glóbulos rojos, ese es el que se aclimata mejor. Y el que lo hace más lentamente es el que genera el soroche o apunamiento, cuya patología principal, o sea, si uno no se cuida del soroche, viene el edema agudo de pulmón de altura y por eso se muere el 2% de la población alpinista o andinista, si no se cuida, o el edema cerebral de altura. Esas son las complicaciones agudas de exponerse a la altura sin hacer lo que corresponde y subir lentamente y tener las precauciones que manda el médico, ¿no?
Precisamente, ¿qué es lo que hay que hacer para evitar estas consecuencias?
Bueno, en América del Sur decimos que hay que caminar despacito, comer poquito y dormir solito. Bueno, eso es coloquialmente, pero en realidad lo que sí tenemos que hacer es el primer día es el día cuando se está dando una aclimatación más acelerada, ¿no? Los pulmones empiezan a respirar, el corazón late más rápido, los riñones generan eritropoyetina, la médula ósea roja produce los glóbulos rojos, aumenta los glóbulos rojos en la sangre. Entonces, ese día que el organismo está como concentrándose en aclimatarse, hay que estar tranquilo, comer realmente suave, porque también hay una distensión de todo el intestino. Nuestros 9 metros de intestino se distienden y eso causa molestias también digestivas. Y no hay que hacer ejercicio, preferentemente las personas no aclimatadas, hasta el segundo o tercer día, porque el organismo está teniendo un esfuerzo en aclimatarse. Por eso es que, no sé si han escuchado que ahora el fútbol no se debe jugar antes del quinto o sexto día. Antes, en América Latina, se utilizaba llegar y jugar, inclusive a los 4.000 metros. Pero hoy en día ya se sabe que para tener un mejor rendimiento el organismo tiene que aclimatarse. Entonces, lentamente va teniendo más oxígeno en sus células por este tipo de reacción y ahí puede hacer deporte. Por eso también que los alpinistas o los andinistas tienen una metodología, ¿no? Ellos van primero al campo base, pueden subir, me parece que cuando ya están por encima de los 4.000 metros, solamente 500 metros por día y tienen que reposar. O sea, realmente hay un protocolo hoy en día muy conocido dependiendo de la altura. Pero para el que va, por ejemplo, a La Paz o al Cusco o se va a los Himalayas, a las ciudades donde están los altiplanos, ahí tienen que tener el cuidado que acabo de mencionar, ¿no? Tratar de tomarlo con calma los primeros días. Y hoy en día también la medicina tradicional nos aporta algo. Por ejemplo, en Perú es muy utilizado el té de coca, se usa de manera tradicional, porque efectivamente acelera un poco el ritmo cardíaco y permite que haya un poco más de aporte de oxígeno. Pero eso, digamos, no compensa, y lo que tiene que hacer uno es reposar y permitirse que su organismo se adapte tranquilamente, ¿no?
Eso es cuando estamos hablando de que vamos de qué altura a cuál.
Por ejemplo, cuando uno hace turismo, en América Latina es normal ir de nivel del mar a 3.000, 3.500 metros. Y eso es lo que tiene esa precaución, porque ya es una altura considerable, inclusive para los peruanos, para los bolivianos, para todos. Ya por encima de 3.000 metros hay que tener esa precaución.
¿Por qué hay personas, por qué hay seres humanos que tienen más facilidad o que van a sufrir menos la hipoxia?
Eso en realidad es, en el hombre del Ande no se ha encontrado gran cambio genético, ¿no? En realidad hay algo a nivel de la respiración en el ejercicio, algo de la respuesta cerebral al oxígeno, pero no se ha encontrado realmente un cambio genético, una mutación que uno podría decir esto es lo que está causando una adaptación. Es en realidad la selección natural, ¿no? Si hablamos del hombre del Ande, ahora, del hombre de nivel del mar que va a la altura, esto es dependiendo que todos estos sistemas se pongan en marcha de manera simultánea. Quien logra esto, quien su organismo logra esto, y por eso hay un test que se hace aquí en Francia, que se llama el test de tolerancia a la hipoxia, se hace en el hospital de Avicen. Lo que hace es medir si estas respuestas son adecuadas, es decir, si se han puesto en marcha todas las respuestas, o si hay una persona que no pone en marcha casi ninguna, y eso ocurre. Entonces, quien no pone en marcha esas respuestas, respira poquito, su corazón no eleva su frecuencia cardíaca, produce menos glóbulos rojos, es el que peor se va a sentir cuando va a la altura. Y el que pone en marcha todas estas respuestas, y en el test sale una medición óptima, es el que se va a sentir mejor. Ahora bien, es bien interesante porque también hemos visto que hay una poca respuesta en los que nacen y viven en la altura. Por eso decimos que el hombre es un animal de nivel del mar, porque hay dos enfermedades en la altura para las personas, tanto de los altiplanos de los Himalayas, el Tíbet, como los altiplanos de América del Sur, que se llaman el mal crónico de montaña, que es la excesiva cantidad de sangre o enfermedad de monje, y la hipertensión pulmonar de la altura. Entonces, estas dos enfermedades son una mala reacción, una mala adaptación a la altura. Y por eso es que en el Perú, bueno, y en el Ande, estas enfermedades son muy estudiadas. Y yo comentaba que hay muy poco cambio genético. Hace muy poco, no más de 10 años, que en el Tíbet sí se ha encontrado un cambio molecular, justamente de una molécula que se llama HIF alfa 2, que es la que genera toda esta batería de respuestas, ¿no? Entonces, en Tíbet sí tienen una mutación de esta molécula tan importante que hace que todo se active, y por eso, a diferencia de en América del Sur, donde tenemos una prevalencia entre 5 y 15%, dependiendo de la altura, de mal crónico de montaña, En el Tíbet solamente hay en los tibetanos 1-2%. Y esa era la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo así ellos tienen mucha mayor tolerancia? Bueno, los sherpas sabemos que se van pues a las grandes alturas. Y hoy se conoce que es ahí sí hay una adaptación genética, pero no en el hombre del Ande. En el hombre del Ande hemos encontrado algunos polimorfismos, sí, en el mal crónico de montaña, pero no, parece que es un tema de adaptación multigénico, no una respuesta en particular.
Y para comprender mejor esta adaptación del hombre a las alturas, un grupo internacional de científicos realizó hace unos meses la llamada Expedición 5300, llevando a cabo estudios en la población de La Rinconada, una ciudad minera a 5.300 metros de altura en el Perú, muy cerca de la frontera con Bolivia. El doctor Iván Anco, hematólogo peruano, participó en este proyecto. Él lleva años investigando la medicina de altura y ha constatado que hay personas que se adaptan mejor a la altura que otras en esta ciudad de La Rinconada.
De hecho, existe como un proceso de selección natural. Muchas personas han logrado adaptarse y viven por muchos años allá. La Rinconada, hay personas que han nacido allá, que viven, que continúan viviendo allá, y existen personas que de manera muy temprana llegan a presentar síntomas asociados a mal de montaña crónico y retornan a lugares más bajos para vivir, ¿no? Ya no se quedan allá. Entonces, este proceso de selección natural ha permitido que muchas personas permanezcan allá, pero no sabemos cuáles son las diferencias funcionales entre estos dos grupos, cuáles han sido los mecanismos que han permitido que estas personas puedan adaptarse mejor que las otras personas. Pueden existir mecanismos genéticos, estamos viendo la posibilidad de estudiar ciertos genes para ver si existe algún cambio genético o alguna característica genética común en las personas que han logrado adaptarse a esta altitud.
La pista genética para explicar esta adaptación a las alturas es motivo de debate cuando se comparan, por ejemplo, las poblaciones en el Tíbet y las de los Andes. Doctora Fabiola León Velarde.
Ahí hay una controversia porque algunos evolucionistas comentan que efectivamente 30.000 años con 12.000, 13.000, que son las cuánto lleva el hombre del Ande, entre 12.000, gran máximo 15.000, y el hombre en el Tíbet 30.000, realmente no es mucho, pero se piensa que cuando hay un estrés tan fuerte como es la falta de oxígeno, que es lo que nos hace vivir y caminar y ser lo que podemos hacer, dicen que es posible que haya una mutación en este corto tiempo.
En todo caso, estudiar la hipoxia tiene mucho interés en el dominio de la salud, como señala el fisiólogo francés Samuel Vergès, uno de los expertos que participó en la expedición 5300.
Lo que llamamos hipoxia, la falta de oxígeno, la encontramos como una consecuencia de la exposición a grandes alturas, pero también la encontramos en muchos enfermos que sufren deficiencias respiratorias, que tienen un sistema respiratorio enfermo del pulmón, por ejemplo. Estas personas también sufren de una falta de oxígeno, es decir, el oxígeno no se difunde de manera normal en el organismo. Estas deficiencias respiratorias tienen diferentes causas, como el tabaquismo, la apnea del sueño, así que comprender los efectos de la falta de oxígeno en altitud es también una manera de comprender mejor los efectos de la falta de oxígeno en este tipo de pacientes.
Además del interés en el campo de la salud, el comprender mejor la hipoxia puede aportar nuevos elementos para el entrenamiento físico de deportistas de alto nivel. Pero ese es otro tema que en otra ocasión desarrollaremos. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.